En esta noche pido que abran sus Biblias conmigo el libro de Hechos. Hechos capítulo 5. Comenzando desde el versículo 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no os enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En lo que se va por el nombre de cristianismo, ahí ustedes saben que hay muchos falsos hermanos. El apóstol Pablo los llamó falsos hermanos en el libro de Gálatas. Y hay dos errores, podríamos decir. Uno es pensar del Señor Jesucristo como únicamente como Señor, pero sin ningún corazón para servirle. Y otro es de pensar en Él como un Salvador y no tener ningún deseo de servirle. Los dos están en error. Aquí el apóstol Pedro y los apóstoles, todos los apóstoles, ellos estaban delante de este concilio, y ellos dijeron estas buenas nuevas. Dios ha exaltado con su diestra al Señor Jesucristo y lo puso por príncipe y salvador. Este es nuestro mensaje. Ese es el título del mensaje en esta noche. Cristo Jesús es el príncipe y salvador de su pueblo. Cristo, el príncipe y salvador. Ellos estuvieron delante de estos sacerdotes, los saduceos, que les habían mandado que no predicasen en el nombre del Señor Jesús. Si no predicamos en el nombre de Jesús, es decir, si no predicamos la doctrina de Cristo, no tenemos que predicar. Si voy a predicar, Cristo Jesús y este crucificado. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo. No tengo que predicar, pero si voy a predicar, voy a predicar Cristo Jesús y este crucificado. Pedro y los apóstoles contestaron y dijeron: nosotros debemos obedecer a Dios y no a los hombres. Tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Y hay tres razones por las cuales nosotros debemos, o ellos dieron tres razones, y son nuestras mismas razones. Ellos los dieron, pero son nuestras razones. son razones específicas por las cuales nosotros debemos continuar predicando el Evangelio de Cristo Jesús, su persona y su obra, este crucificado, a todos los que nos oigan. Cualquiera que preste oído, debemos predicar este mensaje. Primero, la primera razón por la cual debemos predicar este mensaje es porque Cristo Jesús es el Señor, ha sido exaltado. Cuando el Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y la tierra, está hablando de su señorío. La primera razón es porque Él es el Señor. Él ha sido exaltado a la gloria. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, nos dice. Y si Cristo Jesús es nuestro único Señor, entonces tenemos que obedecerle únicamente a Él. ¿Verdad? Tenemos que obedecerle únicamente a Él. Por encima, no significa que no obedecemos las leyes de la sociedad, ustedes saben eso. Pero si en alguna ocasión hay una diferencia, si hay alguna, en este caso estos hombres estaban mandando que no predicase, escuchen, no estaban mandando que no predicasen, no estaban diciendo no quiero que prediquen. Hay mucho que va por el nombre de predicación en el mundo hoy día, por lo que el mundo y la religión no tienen ninguna objeción. Hay mucho que va bajo el nombre de predicación y están predicando. Pero lo que ellos ofendieron es que prediquen en el nombre del Señor Jesucristo. Que prediquen la persona y la obra del Señor Jesucristo. Como dije, no tenemos que predicar, pero si vamos a predicar, tenemos que predicar a Cristo Jesús. Y Él es el Señor. Y como es nuestro único Señor, tenemos que obedecerle únicamente a Él. Bueno, y la segunda razón es esta. No solamente es nuestro Señor, es Señor y Salvador, Príncipe y Salvador. Es decir, esa es la única esperanza para pecadores. Tenemos que predicar a Cristo Jesús y este crucificado, porque no hay otra esperanza para pobres pecadores. Tenemos que, si nosotros tenemos el deseo de ver que personas vengan al conocimiento de Cristo Jesús, que vengan a la paz de conocimiento de sus pecados, que son perdonados, que son aceptos delante. El único mensaje que entrega esta paz, podríamos decir, es el mensaje de Cristo Jesús y este crucificado. Es el único mensaje que es para pecadores. Es el Salvador, la única esperanza. Dios lo ha exaltado, Príncipe y Salvador, para dar arrepentimiento a Israel y el perdón de pecados. Sin Él no tenemos ninguna esperanza. Solo Él puede dar vida. Solamente Él puede dar vida a hombres muertos espiritualmente. Y esta vida que es dada por Dios viene en la predicación de la palabra. Dios hace esto milagrosamente, misteriosamente, sin ayuda del hombre, pero cuando el Evangelio es predicado en el poder del Espíritu, el Espíritu Santo bendice esa palabra y el Espíritu Santo hace una obra, y Él es el único que recibe la honra y la gloria por esa obra, la obra de salvación. Si no decimos a los pecadores que están muriendo acerca de Él, entonces van a perecer. No lo estoy diciendo de manera, escuchen esto, no quiero dar a entender de ninguna manera que hay alguna posibilidad de que alguno de aquellos por el cual murió Cristo se pierda. No hay ningún cuidado, no hay ninguna ansiedad por esto. No hay ninguna ansiedad por esto. Pero nosotros, ay de mí, ay de nosotros si no abrimos la boca para decir hay algo muy malo con nosotros, ¿verdad? El que ha sido perdonado mucho, ama mucho también, ¿verdad? Queremos ver que otros vengan al conocimiento. Bueno, y la tercera razón, estoy sobremente este punto, la tercera razón que debemos obedecer al Señor y solamente a Él, Él nos ha puesto nosotros por testigos. Primeramente porque Dios lo ha exaltado, segundamente porque Él es el Salvador, el único Salvador, y tercero, porque nos puso a nosotros por testigos. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de hablar porque a nosotros no los puso. Él dijo, ir y predicar el Evangelio. Y esta responsabilidad, podríamos decir, o este cargo, lo puso a la iglesia, a su iglesia. Es por medio de la iglesia que el Evangelio es llevado a todo el mundo. Aquí, en su forma más sencilla, más pequeña, los 12 apóstoles. Pero los 12 apóstoles son columna de la iglesia, representantes, podríamos decir, de cada miembro que está en la iglesia. Nosotros, dice allá versículo 32, somos testigos suyos. Somos testigos no de eventos, no somos testigos de eventos, noten la palabra ya suyos, somos de Él. Él nos está utilizando a nosotros. Él es nuestro dueño, Él nos está utilizando a nosotros. Somos instrumentos en sus manos. Y nosotros no somos algo que decir o hablar de ello, pero Dios ha puesto este tesoro, como dice allá en Corintios, en vasos de barro, para que la gloria y la excelencia sea de Dios y no del hombre. Somos testigos suyos. Y aquí, en este caso en particular, los apóstoles eran representantes de Cristo, del Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo por orden, por poder de Dios, el Espíritu Santo con autoridad de Dios mismo. Y esto que estamos haciendo, no tenemos que buscar autoridad de hombre. No necesitamos autoridad de un concilio, no necesitamos autoridad de una denominación. No, la autoridad que recibimos es la autoridad de Dios mismo. Está en su palabra. Tienes autoridad, la autoridad de Dios de ir y predicar el Evangelio. No necesitas que un concilio ponga manos sobre ti. Que te diga que te dé credenciales, no, que te dé presentaciones, no. La autoridad viene de Él. La autoridad, somos testigos suyos. Obviamente está hablando de personas que han experimentado, ¿verdad? Que han sido llamados. No podemos hablar de lo que no sabemos. Ellos afirmaban, por tanto, que su enseñanza y la predicación no podían ser puestas a un lado. Porque somos testigos suyos, no podemos callar. No, porque Él es el Señor, porque Él es el Salvador, no podemos nosotros callar. Tenemos que hablar. Somos sus testigos. Bueno, hablando aquí a nosotros, hablando a mí mismo y de esta iglesia. Si somos sus testigos, entonces estamos bajo el constreñimiento del amor de Dios y la fidelidad al Señor Jesucristo, nuestro Rey Todopoderoso, nuestro Rey Soberano, para proclamarlo a Él. Es el amor que nos constreñe y ninguna otra cosa. Para proclamarlo a Él en la medida que somos capaces, ¿verdad? No se requiere algo que no podemos ir a predicar donde no nos envía. Pero en la medida que somos capaces, esta congregación, ustedes, esta congregación, ustedes ayudan a los pastores. Ustedes están ayudando con las ofrendas, están orando por los pastores. Ellos están ahora visitando los hermanos allá en Chiapas. Pero todo lo que hacemos es para este fin, para llevar el Evangelio. El costo de llevar el Evangelio por este nuevo medio de Internet es un costo. El costo para mantener este lugar, el costo para todas estas cosas, eso es lo que estamos. Estamos para tratar de que cuando venga una persona pueda sentarse a escuchar el Evangelio. Y si Dios bendice y añade, vamos a tener que botar paredes y hacer más grande. Pero eso está en la voluntad del Señor, en el tiempo del Señor. Pero nosotros debemos ser fieles. La motivación es el amor. Nuestra misión, como sus testigos, tiene dos metas. O sea, dos metas, no es como sus testigos. Primeramente y ante todo, queremos exaltar, queremos magnificar, queremos glorificar el nombre de Dios. No queremos en ninguna manera ser reproche al Evangelio. No queremos ser en ninguna manera reproche al Salvador. Queremos la gloria y el honor del Señor Jesucristo. Tenemos cuidado de la manera que hablamos, ¿verdad? No queremos dar manchar su gloria. Dios es celoso de su gloria. Buscamos la gloria de Él. Y en segundo lugar, buscamos la salvación de los escogidos de Dios. Estamos buscando la gloria de Dios. Y porque estamos buscando la gloria de Dios, no vamos a hablar, no vamos a tratar de llenar este lugar con mensajes que le gusta oír a los hombres. No me interesa. Yo quiero, escuchen eso de todo corazón, yo quiero. ¿Cuánto me gustaría que todo Mérida oiga el Evangelio y crea en el Señor Jesucristo? Pero no voy a cambiar el Evangelio y no voy a cambiar el mensaje con tal de lograr que esta congregación sea en número de miles. Sería lleno de cabras. Lo que estoy buscando es ovejas, ¿verdad? Estoy buscando las ovejas del Señor Jesucristo. No estamos en un club social. Hay sus clubes sociales. ¿Quieres ser miembro de un club social? Paga tu cuota. Y hay buenos clubes sociales, ¿verdad? Pero nuestro no es un club social. Estamos aquí para exaltar y glorificar y magnificar el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Pero estamos buscando también a los escogidos de Dios, reconociendo que los pecadores están muertos y no van a ser salvos hasta que conozcan a Cristo Jesús, y no van a conocer a Cristo Jesús hasta que oigan la verdad de quién es Cristo Jesús y qué es lo que Él ha hecho. Vean lo que dice Romanos capítulo 1. Este es la razón por la cual nosotros predicamos el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice, y por la gracia de Dios nosotros también decimos, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la persona del Señor Jesucristo, no me avergüenzo de su doctrina, no me avergüenzo de lo que Él ha hecho. No me avergüenzo. Es decir, no dejo de decir todo lo que Dios ha dicho en su palabra. No me avergüenzo del Evangelio. Porque es el Evangelio, la persona, Cristo Jesús. Él es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, en el mensaje, la proclamación de Cristo Jesús, su persona y su obra, La justicia de Dios, es decir, cómo Dios puede ser justo cuando salva a un pecador. La justicia de Dios en la salvación del hombre se revela por la fe del Señor Jesucristo, porque la salvación, Él es el autor y consumador de la fe, por fe y para fe, para que tú creas. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe del Señor Jesucristo. Él estableció la justicia. Él es la única justicia que hay. Y es para fe. Para que tú creas. Para que nuestra comunión sea con el Padre, el Señor Jesucristo. Para que tengamos comunión. Decimos, cree. Cree. Y no vamos a cambiar este mensaje. Estamos hablando de la gloria de Dios, pero estamos buscando. Vean, necesitan oír en Romanos capítulo 10. ¿Cuántas veces necesitan oír? ¿Cuántas veces necesitan oír? Sigue oyendo hasta que el Señor te hable. Has venido aquí y piensas, tal vez por alguna mala razón llegaste. Pero escuchen esto, en verdad nadie viene por buena razón. Nadie viene por buena razón. Todos los hombres son hipócritas. Todos vienen por otro motivo. El joven viene porque ahí está la chica y quiere conquistar a la chica y quiere apantallar a la chica y quiere impresionar a la niña. Viene. Pero Dios es misericordioso, ¿verdad? Y Dios puede conquistar a ese rebelde. Otro viene porque hay contactos de negocio. Toda clase de maldades. Pero Dios trae a su pueblo. Donde abundó la maldad, la gracia de Dios abunda más, ¿verdad? En Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Me estoy desviando un poco, pero cada vez que leo esto, pienso, debo aclarar esto, debo hacer que esto sea muy claro. Esto ha sido torcido tantas veces como para enseñar que un hombre simplemente repitiendo unas palabras puede, por decir así, torcerle el brazo a Dios, como poner a Dios con la espalda a la pared, como si Dios tiene que responder ahora porque yo ya hice esta repetición de algunas palabras y ahora sé que soy salvo. Eso es una mala aplicación, es una torsión de la palabra de Dios. Y la persona que confía en su oración a Dios, esa persona no conoce al Señor Jesucristo. Aquí está hablando de algo que Dios hace y que Dios produce en el corazón de aquellos a los que ya salvó. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Ahora, ¿quiénes son los que invocan el nombre del Señor? Aquellos a quienes Dios les da vida. Y es por eso que invocan al Señor. Y serán salvos en la eternidad, serán salvos de la ira venidera, porque fueron salvos en la eternidad, en el pasado, porque son salvos cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y porque son salvos en el tiempo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es cierto. Ahora, noten lo que dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Ven allá. Primero viene creer, y luego invocar. Y luego, ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Ahí está la importancia de estar bajo el sonido de la predicación de la palabra. Tienen que oír quién es el Señor Jesucristo. Tienen que oír qué es lo que Él hizo. Tienen que oír dónde está Él ahora. ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si Dios no envía a un Felipe allá al desierto a predicarle a un eunuco, Ese eunuco va a leer la palabra, pero no va a entender. Y no estoy hablando como si hay algún mérito en Felipe, no. Pero Dios ha determinado utilizar estos medios. Dios ha querido, por la locura de la predicación, salvar a los que creen. Es el medio que Dios ha determinado. Y nosotros no podemos simplemente poner a predicadores a predicar. Dios los tiene que llamar, Dios los tiene que capacitar, Dios los tiene que enviar. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Cuando encuentres a un predicador, dale la gracia a Dios. Dios te lo dio. ¿Verdad? Cuando encuentres un predicador que te predica la verdad de Dios, dale gracias a Dios, porque Dios te lo envió. Dios te lo dio. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿a quién ha creído nuestro anuncio? Ustedes conocen el texto allá en 1 Corintios, ya lo cité. Dios ha querido, por la locura de la predicación, salvar a los creyentes. Vamos a ver allá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, escuchen, no es la predicación loca. Hay una gran diferencia, ¿verdad? No es la predicación loca y no es predicación de tontería. No, es lo que el mundo piensa que es locura. Lo que el mundo te diría a ti, uno que no tiene oídos para oír, no tiene apreciación, no tiene vida, te diría a ti: ¿por qué estás yendo a oír a ese hombre, Cody Gruber? Ya lo oí, yo ya fui dos veces, ya lo oí, y el mismo mensaje predicó este y la vez siguiente. Y otro diría: bueno, yo he ido más tiempo, yo he ido, algunos vienen y están aquí dos meses, tres meses, y luego se van, nunca los vemos otra vez. Nunca oyeron algo diferente. ¿Para qué estás yendo allá a perder tu tiempo? Es una locura, siempre están oyendo lo mismo. Bueno, es verdad, es la estimación del hombre natural. Pero para aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que tienen hambre y sed de perdón de pecados, aquellos que necesitan un príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados, estos son buenas nuevas, esto sí es consuelo. Toda la semana ando en el chiquero, por decir así, ando en el mundo, estoy rodeado de males por dentro y por fuera, y aquí hay un pequeño oasis de descanso. Un pequeño oasis. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, cuando predicamos Cristo y este crucificado, predicamos quién es. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Bueno, sabemos que Él, el Señor Jesucristo, es Dios. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay conocimiento de Dios fuera de conocer al Señor Jesucristo. Él es Dios. Si un hombre va a ver a Dios, el único Dios que va a ver es al Señor Jesucristo. Dios es espíritu. Dios es invisible. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el eterno Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, el que es uno con Dios el Padre, se ha manifestado, se ha revelado en la persona del Señor Jesucristo. Él es Jehová, Dios. Igual con Dios el Padre. Sabemos que Él es Dios y proclamamos que él es, no hay salvación aparte de conocer a Jesús como Dios, el Creador, el Señor. Y bueno, y también sabemos que Jesús es un nombre de humillación, ¿verdad? Jesús es el nombre de su humanidad. Grande humillación, el eterno Hijo de Dios fue hecho carne. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es hombre verdadero, hombre verdadero. Eso es gran misterio, gran misterio. Dios que no puede ser contenido, podremos decir. O de otra manera decirlo, el universo, si nosotros pensamos en la expansión del universo. ¿Has oído que Dios está en todas partes? ¿Has oído eso? Dios está en todas partes. Está mal dicho. Todas partes están en Dios. Dios es más grande que todas partes. El universo está en Dios y no Dios en el universo. Pero Dios, toda la plenitud de la Deidad, habita corporalmente en ese hombre, el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Él es hombre verdadero. Tan hombre como si no fuera Dios, y tan Dios como si no fuera hombre. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio de misterios! Pero el texto que tenemos aquí en Hechos capítulo 5, presenta, el Espíritu Santo presenta a nuestro Señor Jesucristo en su carácter de Salvador. Él es Dios, Él es hombre. Pero Él es Dios justo y Salvador, ¿verdad? Lo presenta en su carácter como Salvador y dice allá, Dios lo ha exaltado por su diestra, por príncipe y Salvador. Esa persona que es enseñada por Dios, esa persona que cree en su corazón, conoce a Cristo Jesús, lo conoce al Señor Jesucristo como ambos, como príncipe y Salvador. Esa es una persona salva, el que lo conoce como príncipe y Salvador. Y esta persona inclina o se postra ante Cristo como su príncipe y como su Salvador. Confía en Él como su Salvador. Se postra ante Él como su Señor, como su Rey, como su Gobernador, y confía en Él como su Salvador. Algunos ven a Cristo como un príncipe, como para regular la vida de una persona. Cristo es un buen ejemplo, por decir. O Cristo es mi Señor para dirigir en mi vida. Por tanto, la religión de estas personas es lo único, solamente un gobernador, un regidor. Pero la religión de esta persona no tiene vida. La religión de esa persona es simplemente leyes y obras, y esa religión no puede salvarle. Otros, por otro lado, creen en Cristo o confían en Cristo únicamente como Salvador, simplemente para salvarlos de la ira venidera, salvarlos del infierno. Pero como no conocen a Cristo como su Señor, viven en libertinaje, viven una vida de antinomios, sin ley. Pero el creyente, escuchen, no está bajo la ley para salvación, pero el creyente tiene ley. La ley es Cristo, ¿verdad? Cristo morando en el corazón, Él es el regidor. Como dice allá en Romanos capítulo 8, esa ley que es Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida, es como lo llama ya. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Pero en Cristo Jesús somos libres, pero estamos libres para servir. Estamos libres para servir. Bueno, los verdaderos creyentes se resignan a la voluntad de Cristo y se someten los deseos de su corazón a Cristo como su Señor. Ellos se dan a sí mismos. El creyente verdadero se da a sí mismo, cede su voluntad a la dirección y el control del Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, ellos confían, el creyente verdadero confía en Cristo como su Salvador, reconociendo la suficiencia del Señor Jesucristo para salvarme de mis pecados. Yo reconozco que Él es mi Señor y confío en Él como mi Salvador. Confío en su obra terminada. Confío en su justicia como mi única justicia delante de Dios. No tengo ninguna confianza en la carne, dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses 3. No tenemos ninguna confianza en la carne, lo que podamos hacer. Nuestra única confianza está en la obra consumada del Señor Jesucristo, en la justicia que Él estableció aquí en la tierra. Y nuestra confianza está en su sangre preciosa para quitar todo nuestro pecado delante de Dios. No estamos tratando de contribuir a esa obra. El creyente confía. Si nosotros vamos a tener a Cristo como nuestro Salvador, es necesario tenerlo también como nuestro Rey. Y si Él no manda, si Él no gobierna, si Él no es nuestro Rey, si Él no es nuestro Señor, entonces tampoco es nuestro Salvador. Uno de los primeros instintos, creo que lo puedo decir de esta manera, de un alma, de una nueva criatura creado en Cristo Jesús, es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo de Tarso era un hombre que él tenía ideas de qué iba a hacer. Era un hombre que tenía bien planeado su futuro. Él era alguien que había logrado algo en la sociedad, había logrado algo, posición en su religión, y eso no lo había logrado sin esfuerzo. Y eso no lo había logrado sin planeación. Pero cuando el Señor Jesucristo lo botó de su caballo allá en el camino a Damasco y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué fue lo que salió? Primero dijo: Señor, ¿quién eres? Y el Señor Jesucristo le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué fue lo segundo? Ahí se manifestó allá, ¿verdad? ¿Y qué fue lo primero que salió de su boca después de esta manifestación? Yo soy el Señor. ¿Qué fue lo primero que salió? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué? El Señor Jesucristo nos ha enseñado, nos enseña el corazón. No mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Somos sus siervos. Y saben, una persona que conoce al Señor, conoce la verdad y la gracia de Dios, no necesita que se le enseñe eso. Es cosa natural que sale de los hijos de Dios, porque Él... Cuando es decir, la fe no es ignorante. La fe no es ignorante. Es por eso que predicamos. El apóstol Pablo: yo sé a quién he creído. Una persona no va de repente llegar allá a la gloria y no saber quién es el Señor Jesucristo. Esa persona confía en el Señor Jesucristo porque oyó del Señor Jesucristo, sabe quién es. Entonces habla con inteligencia, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y no es cosa que hay que enseñarle a un creyente. Es el hablar de la gracia, ¿verdad? Es el idioma de la nueva ciudadanía. Tengo aquí en Yucatán, tengo viviendo aquí en Yucatán como 36 años. 36. y trato de hablar como yucateco. Para los que están viendo allá, el español que están oyendo es yucateco. Trato de hablar yucateco y sé hablar más yucateco todavía. Pero de repente, alguno que otro me oye, y es uno de esos días que se me traba la lengua o algo así, y me dice, tú no eres de acá, ¿verdad? Y ya me descubriste, no soy de acá. Y les tengo que decir de dónde soy. Pero lo que quiero decir es que al extranjero se le escapa, ¿verdad? Al extranjero no se le puede decir, su habla es diferente, ¿verdad? Su parecer es diferente, su comportamiento es diferente. Bueno, y cuando una persona es nacida por el Señor Jesucristo, nacida por el Espíritu Santo, tiene una nueva ciudadanía, su hablar lo desmiente, ¿verdad? Su hablar, el hablar de su corazón revela. Tienes el mismo padre que yo tengo. Oigo gracia en tu vocabulario, ¿verdad? Oigo gracia en tu vocabulario, ya sé de quién eres. Pero cuando una persona oye, empiezas a oír que se empieza a jactar y empieza a hablar de sí mismo, todo lo que diga que es cristiano, te diga que es hermano tuyo y todo, se te enchinen los poros y dices, ajá, eso no es el mismo espíritu, eso no es mi hermano, eso no es mi hermano en Cristo Jesús. Tenemos un mismo lenguaje, ¿verdad? Y este es uno de las, el lenguaje, ¿verdad?, de los creyentes. Hágase tu voluntad, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sometidos a Él. Él es príncipe y salvador. Príncipe primeramente, Señor. Se rinde el creyente como su Señor. Bueno, Cristo es reconocido como su legítimo rey, su príncipe, su Señor. Y confiamos en Él como nuestro único Salvador, como nuestro Salvador único. Es un príncipe con soberanía, autoridad y poder, y es un Salvador con mérito infinito. Ahora, el Señor Jesucristo, el Dios hombre, ha establecido las bases de la salvación. Primeramente, justicia. La base de la salvación que Él da por príncipe y salvador, la base es la justicia. Es decir, Él ha pagado el precio para la salvación de su pueblo. La justicia de Dios está satisfecha. La justicia de Dios demanda muerte por el pecado, y Él ha rendido satisfacción a esa demanda. Su propia sangre y el poder, Él tiene justicia para hacerlo, ¿verdad? ¿Qué nos dice allá en Primera de Juan? Primera de Juan capítulo 1. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Noten allá la primera palabra, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es decir, la base sobre la cual Él salva a su pueblo, primeramente es la justicia. Dios tiene que ser justo cuando salva a su pueblo. Y el segundo, la segunda base es poder. Él tiene autoridad de hacerlo. Él tiene autoridad, poder. Él ha pagado. Él tiene poder para salvar a todos los que vienen a Dios por medio de Él, porque Él vive para siempre. Él murió, pero Él resucitó al tercer día y Él está exaltado a la gloria. Y ese mediador, dice ya Hebreos 7:25, que Él vive para siempre para interceder, por lo cual puede también salvar perpetuamente, eternamente, o hasta el más vil.
Puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, y la razón es porque Él vive para siempre para interceder por ellos. Él tiene el poder. Él tiene el derecho. Él lo ha hecho con justicia y Él tiene la autoridad para hacerlo. Dios el Padre le ha dado esta potestad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, dijo el Señor Jesucristo. Padre, como le has dado autoridad para que dé vida eterna a todos los que le diste. Juan 17, versículo 2. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de esta salvación? Tengo que apurarme. Las condiciones, ven allá, es príncipe y salvador para dar a Israel. Noten aquí, Él da, Él concede esto. Es gracia. Él da estas dos cosas: arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento es la obra de Dios. Dios es el que concede o da el arrepentimiento. Y el arrepentimiento que Él da, ese don que Él da, es don de la bondad y la gracia de Dios. Es la benignidad de Dios que te guía al arrepentimiento, dice Romanos 2, versículo 4. Es un cambio de parecer, un cambio de carácter, un cambio de corazón provocado por el poder regenerador de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu Santo obrando en el corazón de la persona, hace una nueva criatura, una nueva creación con diferentes pensamientos, diferente amor, diferente voluntad. El creyente viene voluntariosamente a Cristo en el día de su poder, pero esa es la voluntad regenerada, ¿verdad? Es la voluntad que Dios dio. El arrepentimiento, Dios lo da. Sin el arrepentimiento genuino, tampoco hay fe en el corazón. No hay salvación, tampoco. No hay esperanza, tampoco. Y no hay esperanza de vida eterna. En Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino. Vamos a ver el versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamad en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Los pensamientos del hombre, tiene que tener nuevos pensamientos. Los caminos del hombre, nuevos caminos, ¿verdad? Cristo Jesús es el camino. Los pensamientos están alineados con Dios, está reconciliado con Dios. Ahora, el arrepentimiento, hay que entender esto. Dios concede el arrepentimiento, pero así como la fe, el arrepentimiento es una cosa continua. Es una cosa continua. Una persona, yo me arrepentí, estoy arrepintiendo y me arrepentiré mañana. Es un continuo arrepentimiento, un continuo dejar mis pensamientos para venir al Señor Jesucristo. No es una cosa del pasado, así como la fe no es una cosa aislada en el tiempo. Yo creí en aquel entonces y ya no. No, la fe es viva y el arrepentimiento es continuo. Sin embargo, el arrepentimiento no es la base para la salvación. Sin el arrepentimiento no hay salvación. Pero el arrepentimiento no es la base de la salvación. Noten acá, Él es príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El perdón de pecados es la base, ¿verdad? Es la base para la salvación. El perdón de Dios tiene que ser otorgado por Dios, nuestro Salvador, para que Dios pueda ser santo, justo, y pueda perdonar a los pecadores. Y para que Él pueda perdonar a pecadores, cuatro cosas tienen que suceder. Primero, el pecador tiene que ser sancionado. Tiene que haber muerte. Dios dice, el alma que pecare, esa alma morirá. Y todo su pueblo tiene que morir. Todo su, para que Dios sea justo, Él dijo, todo el que pecare morirá. Y su pueblo tiene que morir. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Es decir, la justicia que demanda la muerte tiene que estar satisfecha en el cumplimiento de esa demanda, y la justicia que demanda perfecta obediencia tiene que estar satisfecha. Es decir, tiene que haber esa justicia perfecta, y el Señor Jesucristo lo ha dado. Y el tercero, el pecado tiene que ser eliminado, tiene que ser quitado, borrado, expiado. No puede haber ningún registro del pecado. ¿Saben? Allá en la gloria, allá en el libro de Apocalipsis, cuando habla del libro que es abierto y están los nombres escritos de todos aquellos, nombres del libro del Cordero, de vida del Cordero, solo hay nombres allá, no hay ningún cargo, no hay ningún pecado, porque nunca tuvieron pecado. Oh, eso es demasiado grande. No puedes predicar eso, hermano, porque la gente se va a aprovechar. No. Si esto agarra tu corazón, si Dios te muestra que has sido perdonado todos tus pecados, no vas a querer salir a seguir pecando. Y la persona que lo usa para su propia destrucción. No, la sangre del Señor Jesucristo quita el pecado de su pueblo, de tal manera que Dios no lo ve. Y si Dios no lo ve, no es como si está cerrando los ojos pretendiendo que no está. Es que no está. Dios que sabe todas las cosas, está viendo en el libro y no hay. Qué gracioso. Y el pecador debe ser justo. Tiene que ser la cuarta cosa. El pecador tiene que tener una naturaleza justa. Esas cuatro cosas tienen que ser. El hombre tiene que morir. En Cristo Jesús nosotros morimos. La justicia de Dios está satisfecha en ese punto. Cristo Jesús estableció justicia aquí en la tierra, y esa justicia es imputada a nuestra cuenta. La justicia de Dios está satisfecha. Cristo Jesús quitó el pecado de su pueblo, y nosotros somos dados una nueva naturaleza en Cristo Jesús, una nueva criatura que no tiene pecado. Somos hechos justos en la regeneración. Y esto solamente puede lograrse por el sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo y la imputación de su justicia a nosotros por la gracia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en él. Ahora, este arrepentimiento y el perdón de los pecados es el regalo, es el don de Cristo para el Israel de Dios. Noten allá, dice allá, Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, el Israel de Dios, el pueblo de Dios. Él va a dar esto. Nosotros lo recibimos. Cuando una vez un pecador sabe que es perdonado, y ese es el mensaje del Evangelio, consolaos pueblo, dile a mi pueblo que su pecado es perdonado. Una vez te enteres que tu pecado es perdonado, entonces te arrepientes, ¿verdad? La religión no tiene al revés, arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados. El Evangelio está completamente diferente. Tus pecados han sido perdonados. Y en respuesta a eso, el creyente, esa persona que es el Israel de Dios, Dios da arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que nosotros predicamos. Y esperamos que el Señor haga su obra y dé arrepentimiento y perdón de pecados en este lugar. Que el Señor bendiga su palabra.